¿Cuántos estuvieron? Bueno, falta gente aquí. De los que se bautizaron, ¿cuántos faltan? Susi. Bueno, muchísimos. Pero mira, así todos somos bastante aquí. Y los que no están, pues Dios está dando crecimiento. Amén. Diga, Dios está dando crecimiento. Amén. Hemos cogido un lema, hemos cogido una declaración en este tiempo, que es nueva generación, mi casa. Diga, mi casa. ¿Ah? Y mi lugar de crecimiento. Amén. Declarando que aquí vas a crecer. Amén. Diga, voy a crecer. Amén. Diga, tengo casa. ¿Ah? Estamos declarando también que no estamos solos, que formamos parte de una visión, de una casa, ¿ah? De un proyecto. Es importante, pues, que guardes eso en tu corazón. ¿Eh? Saber que tienes una casa, hoy le decía a Vilma, una plataforma. Digo, una plataforma. ¿Eh? ¿Y qué es una plataforma? Una plataforma es un lugar donde te puedes subir, ¿eh? Donde puedes subir de nivel. Una plataforma, una base, es un lugar donde tú te puedes parar confiado, ¿eh? Parar seguro, donde tú puedes estar de pie confiadamente. ¿Eh? No estás parado sobre arena, no formas parte de una casa que se fundó hace un par de meses, sino que esto es un ministerio de años. Amén. Estamos fundamentados, cimentados, bien firmes, diga firmes, que puedas confiar, tener confianza en el Señor de que estás en el lugar correcto. Amén. De saber que aquí te vas a desarrollar, vas a tener una casa sana, con unos padres sanos, que pertenecen a un ministerio sano. La palabra de Dios dice que si la raíz es sana, si la raíz es santa, todo el árbol es santo. Amén. Así que tengas el gozo, la alegría, también el desafío de saber de que estás en un lugar en el que vas a crecer. Amén. Diga, voy a crecer. Amén. Muchas veces, pues, estamos ahí buscando nuestro lugar, en el mundo, pero quiero decirte que es tiempo de crecer. Amén. Es tiempo de desarrollarse. Que lo hagas con libertad, que lo hagas con gozo, alegría, porque vas a ser ese árbol alto y grande. Amén. Y va a ser un árbol grande, alto. Es tremendo porque mis apóstoles en Málaga, él es, ¿qué es? Agrónomo, ingeniero agrónomo. El agrónomo es el que se dedica a la agricultura, es un hombre de campo además. Yo he estado en Argentina con él a su finca y él me ha dicho, ven Diego, vamos a la finca. Y ha empezado a andar, mira, con sus botas por aquí, y ese hombre andaba y yo iba detrás de él, y mira, esa finca no se acababa más hasta que llegó a los límites, y de allí comenzó a soltar el agua y a regar aquella tierra. Y este hombre me enseñaba una vez, me decía, Diego, creo que le he enseñado aquí en alguna oportunidad, me dice, tú puedes de un árbol tomar la raíz. De un árbol puedes tomar la raíz y puedes tomar una rama de otro árbol. Tienes dos árboles diferentes y esa rama de otro árbol la puedes insertar, diga insertar, en este otro árbol. Y tú puedes obtener un fruto mejorado. Tú puedes hacer que esa rama, aunque proviene de otro árbol, que no tiene una raíz sólida, no tiene una raíz seca, no tiene una raíz, no tiene una raíz fuerte, lo puedes cortar y meterlo en otra raíz. Muchas veces pasa con los árboles frutales. Tú tienes unos melocotones, de unos duraznos de una variedad que son injertados en otro y tú obtienes unos frutos fuertes. Nosotros hemos sido injertados, diga, sido injertados. ¿Primeramente en qué? En Cristo Jesús. ¿Amén? Primeramente hemos sido cortados de el árbol que daba frutos amargos, que no nos daba fuerzas, que nuestro fruto era no tenía sabor, no tenía color, y fuimos insertados en ese árbol con esa raíz buena, con esa fuente de vida. Asimismo, pues, tú también estás injertado en una casa, diga, en una casa, con una buena raíz, la cual vas a dar tú buenos frutos. Amén. Diga, voy a dar buenos frutos. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Te cuento que ayer estuvimos caminando, estuvimos haciendo la caminata de oración. ¿Cuántos vinieron a la caminata de oración? ¿Ah? ¿Y los demás? ¿A dónde estaban? Pregúntale, ¿dónde estaban? Dile, te lo perdiste. ¿Ah? Una bendición, seguimos avanzando en este desafío que Dios nos ha dado de bendecir la ciudad, ¿ah? De ir caminando y llevando la buena palabra, de ir llevando la buena, lo voy a dejar ahí, de ir llevando la buena semilla, ¿ah? Estamos orando, estamos declarando, estamos pisando la ciudad, amén, declarando que todo lo que pise la planta de nuestros pies, Dios lo va a entregar, estamos bañando la ciudad con oración, la estamos acariciando, estamos declarando bien, y declarando que la tierra nos va a ceder la bendición. Cuando tú trabajas una tierra, cuando tú te preocupas por ella, cuando tú das el amor, el cuidado, esa tierra te da ¿qué? Su fruto. Es lo que estamos haciendo. Estamos pues tratando esta ciudad, Ginebra. Amén. Aleluya. No solo profetizando, bendiciendo, sino yendo por cada calle, yendo por cada lugar. Hay un testimonio, ahí nos encontramos con una amiga de Lisette, la pastora Lisette, se estuvo ahí orando por ella, declarando palabras de bendición. Y hey, aprovechamos ahí para orar, bendecir y caer ahí por el que al que se nos cruce le caemos. Y hey, le damos ahí la palabra. Amén. Quería compartirte una palabra. Hay una palabra del Señor. Hay una palabra. Yo siento en mi espíritu. Estos días el Señor me hablaba fuertemente. Tengo la alegría de que algunas veces pues Dios me habla mientras duermo, algunas veces tengo que ayunar 3 días para que me hable y otras veces me despierta ya con la palabra, así que saber que esta palabra es de parte de Dios, amén. ¿Cuántos quieren una palabra de parte de Dios? Amén. Es tremendo como cuando tú estás en el Espíritu, Dios hace, amén, pero hay que estar en el Espíritu. Diga, tengo que estar en el Espíritu. Amén. Tienes que estar a tu lado, tienes que estar en el Espíritu. Amén. Pégale ahí más fuerte, Espíritu. Ahí está. Amén, hay que estar en el Espíritu. Pero ¿por qué tenemos que estar en el Espíritu? Porque nos gusta entrar en trance, porque nos gusta estar en éxtasis, porque nos gusta salirnos por allí. No, porque es en ese lugar donde Dios nos habla. Estar en la unidad del Espíritu, estar en ese mismo sentir, amén, es lo que nos hace pues avanzar. Mira, con Karina estuvimos ensayando esta canción que cantamos hace 2 semanas. No, diga, no es verdad. Es una canción que nació del Espíritu en este lugar. Cuando estás en el Espíritu, yo creo que si grabamos esa canción, nos hacemos millonarios. Puede salir un disco. Son los nacimientos en el Espíritu. Nacen canciones, nacen cantos. En el Espíritu, cuando estás adorando, vienen proyectos. Vienen proyectos a tu corazón. Vienen proyectos a tu mente. Yo le comentaba a mi apóstol, le digo, apóstol, digo, yo me siento mal porque cada vez que estamos en medio de la adoración es como que yo me están viniendo proyectos, me están viniendo cosas, me están viniendo soluciones a situaciones. Y ella me decía, no, tranquilo, eso es lo que pasa en el Espíritu. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tus dones se activan. Diga, mis dones se van a activar. Si tú eres una persona creativa, como era yo, como soy yo, soy una persona que me gusta pues el diseño, toda la parte artística, la creatividad está en mí, pues Dios te va a activar eso. Y yo era todo el tiempo, uy, emprendería esto, haría este tipo de diseño, haría aquello. Y de repente yo decía, no, estoy adorando. Tengo que adorar. Tengo que poner cara de adoración. Ponga cara de adoración. Tengo que poner cara de aleluya. Aleluya. Por ahí están los hermanos cerrados y están durmiendo con los ojos así. Pero Dios en su presencia te activa. Dígame, activa. ¿Ah? Y Él pone en ti y te va dando esos pensamientos. Y va poniendo ese aceleramiento. ¿Eh? Y te va acelerando. ¿Eh? Y es como que estás tú acelerado. Es como que quieres ya que termine la reunión para irte a aplicar lo que Dios te está diciendo. Amén. Entonces es en medio de la presencia del Señor. Yo tenía, siempre ando con mi cuaderno, ¿eh? Mi cuaderno de colores. Mira, este tiene una ventana aquí, ¿lo ves? Me faltó aquí una plaza y yo pegué aquí una ventanita, ¿eh? Entonces siempre, ¿para qué? Para que cuando Dios te hable, tengas tú un cuaderno ahí, ¿eh? Para anotar. Yo estaba ahí en el medio de la adoración y tenía mi cuaderno, ¿eh? Y estaba ahí, aleluya, adorando, y de repente, plaf, el cuaderno y el lápiz, y anotar lo que Dios me dijo. Tienes que anotar lo que te diga. No sé, ya he anotado cosas de me voy a ir de viaje a Italia, no sé, lo anoté en medio de una reunión. Y después ocurre, lo he contado aquí también, voy a ir a París el año que viene, y estaba yo en Málaga en el paro, en el desempleo. Y digo, no sé, Dios me lo dijo, yo lo pongo ahí. Iré algún día. Y Dios va cumpliendo, Dios te va dando cosas. Pero es en medio de la adoración. Amén. Esta iglesia nació en medio de la adoración. Este ministerio nació en medio de la adoración. Hace 12 años, yo me acuerdo, teníamos solamente una guitarra que tocaba el pastor David, que muchos lo conocen, que ha venido aquí. Que esa guitarra acababa con dos cuerdas. Porque él era ahí, no sabía ni tocar la guitarra. Y eso partía cuerda y rompía todo. Y tenía también los tambores estos pequeñitos, ¿eh? Que ahora nos va a venir una batería. Ya mismo, ¿eh? Ya mismo viene la batería. Falta el coche que la vaya a buscar, ¿eh? Así que pues, ya mismo va a venir esa batería. Y empezábamos ahí. Pero es un corazón de adoración. Me acuerdo, cuando empezamos esta casa. Estábamos donde, en casa de Juan Carlos, en las primeras reuniones, ¿eh? ¿Y qué hacíamos? Adorábamos, ¿eh? Empezábamos al principio y me decían los chicos, digo, ¿qué hacemos? Digo, adoremos, ¿eh? Diga, tengo que adorar, ¿eh? Dile que está a tu lado, tienes que adorar. Dile, adora más. No te canses de adorar. Amén, no te canses de adorar. No te canses de dar gloria al Señor, ¿eh? En medio de los momentos difíciles, hay veces que es pesado, no siempre es fácil, ¿eh? No siempre estás en el mejor estado para adorar, ¿eh? Hay veces se pone duro, ¿eh? Hay veces la situación es complicada, a veces las cosas no salen como nos gustaría que salgan, ¿eh? Pero adora. A una Job le pasó allí que lo tenía crudo. Y él pues adoró. Señor, tú has dado. Señor, tú has quitado. Alabado sea tu nombre. Dios te da, Dios te quita. He hablado con la hermana Vilma. La situación, las circunstancias quedan en el tiempo. Diga, queda en el tiempo. La situación difícil va a quedar en el tiempo. Va a pasar el tiempo, ¿eh? Y cuando pase el tiempo, tú vas a poder mirar para atrás y vas a decir, mira, Dios cumplió, Dios fue fiel, Dios puso su mano, ¿eh? Y yo he visto a muchos de ustedes en sus procesos y los veo ahora y yo, ¿qué pasó? Toda esa angustia, esa tristeza, esa desesperación, ¿dónde está? Diga, quedó en el tiempo, ¿eh? Quedó allí, en el pasado. Amén. Y en Dios va a ser así, va a seguir pasando, ¿eh? Vamos a seguir yendo en este tren, vamos a ir parando en estaciones, pero vamos a seguir para adelante, ¿eh? Que no te quedes en la estación de la amargura, que no te quedes en la estación de la tristeza, sino que sigas siempre en el tren. Amén. Diga, voy a seguir en el tren, ¿eh? Porque el tren me va a llevar al lugar de mi destino. Ese tren te va a llevar al lugar del propósito en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Es, Es increíble cómo Dios va haciendo las cosas, cómo Él tiene un plan. Y este tren que te explicaba es lo que te hace mantener la fe. El saber que vas montado sobre algo que trasciende en el tiempo. Que no vamos quedándonos en estaciones, sino que vamos hacia adelante. El tener los ojos puestos en lo que Dios te dijo es lo que te va a mantener vivo, es lo que te va a mantener pues con esa esperanza, y eso es la fe, el saber que vas a otro lugar, que estás en un lugar que a lo mejor no te gusta, que estás pasando por una situación que no es la más hermosa, que no es color de rosa y está complicado, pero saber que vas para allá, que tu próxima estación será mejor. Ya tengo que tener fe. Tengo que creer en lo que Dios va a hacer. Y quiero hablarte en esta mañana del reino. Diga reino. ¿Qué es este reino? Que muchas veces hablamos en la iglesia. Esto es reino, hermano. El reino. El reino para acá, el reino para allá. Algunas veces los predicadores pues usamos esta palabra para todo reino. No, hermano, este teléfono, eso es reino. Bueno, mi teléfono está destruido. ¿Pero qué es reino? Pregúnteme, ¿qué es reino? ¿Qué es este reino? Jesús estuvo hablando y enseñando. Así que pues quiero compartirte y hablar un poquito de este reino. Amén. Diga reino. Amén. Reino es una organización. Un reino es una organización que tiene pues unas normas. Tiene unas normas, tiene un orden. Digo un orden. Un reino pues está ordenado pues por sus normas, por sus leyes. Tiene también su protocolo. Tú en un reino pues tienes que cumplir un protocolo. No puedes entrar, no puedes salir de cualquier manera, sino que tienes que cumplir esas normas y tienes que cumplir eso que está estipulado. Amén. Diga protocolo. Amén. Y así como hay ese protocolo en los reinos naturales, también en Dios está ese protocolo. Amén. Y pues Jesucristo vino a enseñar todo eso. Amén. Y a reino. Y podemos ver ahí en Lucas capítulo 16, versículo 16. Ven ahora su Biblia ahí en Lucas, vamos, ponga el dedo allí. Nos vamos a estar moviendo por ahí. En el nombre de Jesús. Lucas es un libro del Nuevo Testamento. Tú te vas al Nuevo Testamento, a la mitad de la Biblia, un poquito más adelante. Tienes Mateos, Lucas y Juan. Mateos, Marcos, Lucas, Juan, perdón. Mateos, Marcos, Lucas. Lucas 16. Si no lo encuentras, te pones al lado de alguien que lo busque. Lucas 16, si no lo encuentras. Uy, yo creo que no lo encuentro yo. Mateo, Lucas. Espérate, no lo leas todavía, que voy a ordenar yo aquí un poco mi cuaderno. Vamos a empezar también estos días. Les voy a pedir a los más maduros que nos estén... Vamos a poner ahí para aprender la palabra, que podamos saber dónde están los libros de la Biblia, cuáles son los libros de la Biblia. Le he pedido a Mafe, a Pirantuán, pero cada uno de ustedes que puedan estar ayudando en esto. Y dice Lucas 16, en el versículo 16. En mi Biblia pone la ley y el reino de Dios. Amén. Y dice así. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Lucas 16, 16. Dos veces 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar a él. Amén. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Diga la ley y los profetas. Dice la palabra de Dios que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Me sigue ahí, lo pone allí. No digo yo. Fueron hasta Juan. Hablábamos de Juan, que Juan bautizaba con el bautismo del arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Entonces diga, hasta Juan. Era la ley y los profetas. Después de Juan, después del bautismo. Juan viene a marcar una etapa. ¿Qué viene después? Diga el reino. Hasta Juan y los profetas fue... Pero dice, en el reino de Dios, desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Amén. Yo quiero declarar en esta mañana que estos bautismos han marcado un antes y un después. Amén. Aunque los profetas, que la ley va a pasar y que se abre un nuevo tiempo. Amén. Un tiempo de reino. Y un tiempo de reino en mi vida. No un tiempo de que es descalificada la ley, no un tiempo de que son descalificados los profetas, porque aquí dice que va a pasar el cielo y la tierra, pero que la ley se va a cumplir. ¿Qué es la ley? Es la palabra, diga la palabra, son los principios. Los profetas, ¿qué son? Los profetas son los que han lanzado palabra profética sobre tu vida. Se va a cumplir, diga, se va a cumplir, pero vas a entrar en un nuevo tiempo. Yo quiero declarar que vas a entrar en un tiempo de reino. Vas a entrar en un tiempo en el cual el reino de Dios se va a manifestar a tu vida. Que como decíamos al principio, vas a ser injertado en ese árbol, que es el reino. Amén. Tenemos el reino de Dios, el reino de los cielos, pero también tenemos otro reino, que es el de las tinieblas. Entonces, somos transportados a un nuevo reino. Diga, soy transportado. Soy trasplantado en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están felices por eso? Es un reino de luz. Diga, de luz. Amén. Y es tremendo. Y Jesucristo enseñó. Diga, enseñó. Podemos ver ahí en Lucas. Aleluya. Lucas 13. Lucas 13, en el versículo 20 y 21. También en el versículo Lucas 13:20 hay dos parábolas allí. Y ahí pregunta a Jesús, ¿a qué vamos a comparar el reino de los cielos? Él preguntaba, ¿a qué vamos a comparar este reino de los cielos? Y él decía, bueno, lo vamos a comparar a un grano de mostaza. Digo, un grano de mostaza. ¿Y cómo es este grano de mostaza? ¿Cuántos conocen este grano de mostaza? Es súper pequeño. Es pequeño, pero tiene milímetros. 3 milímetros tendrá. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? Tendría que haber traído un puñado de grano de mostaza. Es el que viene, si tú compras un cubo de mostaza que se come tanto aquí, un bote, pues vas a ver los granitos que están dentro de esos mostazas. Alguna viene con granito, otra viene ya todo verde. Pero diga, el reino comienza con algo pequeño. El reino comienza con las cosas pequeñas. No comienza por lo grande. El reino no es apariencias. El reino no es espectáculo. El reino no es show. El reino no son flashes, luces de colores. El reino comienza por lo pequeño. Diga, por lo pequeño. Comienza por las pequeñas cosas. Dios es un Dios de etapa. Dios es un Dios de procesos. Amén. Yo declaro que aún estos bautismos es un nuevo comienzo para tu vida. Que comienza, el comienzo es pequeño. No te entristezcas. No quieras comenzar la casa por el tejado. Diga, por lo pequeño. Esa semilla que Dios pone en tu corazón. Amén. Del tamaño de un grano de mostaza. Pero que va en aumento. Diga, va en aumento. Amén. Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Dice, y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. Diga, eso es reino. Es algo pequeño que va creciendo. Cuando nosotros hablamos de nueva generación, tu casa, tu lugar de crecimiento, estamos declarando que tú vas para allá, ¿eh? Que tú vas a crecer, ¿eh? Que esa semilla es plantada en ti, esa semilla de fe tan pequeña, ¿eh? Pero va a ir creciendo, diga, va a ir creciendo, amén, va a ir creciendo en tu corazón, José, va a ir creciendo en tu corazón, ¿eh? No tengas temor, no tengas en esta hora dudas, la semilla de fe que Dios ha puesto en tu corazón es pequeñita, ¿eh? José, José, tú también, los dos José, pero va en aumento, va a ir creciendo, ¿eh? Y se va a ir transformando en un árbol, ¿eh? Karina, que estás allí, ¿eh? Dios va a ir haciendo crecer la fe en ti, ahí te verá siendo fuerte, como un árbol, diga, como un árbol, ¿eh? Como ese árbol fuerte, y dice que crece a tal dimensión, ¿eh? La mostaza es la más grande de las hortalizas, que se transforma en árbol, ¿eh? Dice que va a dar sombra, ¿eh? Y aún vas a dar sombra a otro, diga, voy a dar sombra, ¿eh? Y aún los pájaros van a anidar en ti, ¿eh? Diga, voy a dar abrigo, ¿eh? Voy a dar habitación a otros, ¿eh? Entonces ese es el reino, diga, ese es el reino, ¿eh? Que yo crezca, ¿eh? Diga, que yo crezca, ¿eh? Que yo me desarrolle, ¿eh? Y que yo sirva de plataforma para otros, amén. Así que ese es el proceso, ese es a lo que vamos, ¿eh? Que tú puedas levantarte con fuerza, diga, con fuerza, ¿eh? Que tú puedas levantarte sin saltarte etapas, ¿eh? Sin saltar pasos. Yo sé que el tiempo, que estos últimos tiempos, ¿eh? Es un tiempo de aceleramiento, en el cual Dios está haciendo las cosas rápido, ¿eh? Diga rápido, ¿eh? Dios no está, Dios está con una santa apuro en el corazón, ¿eh? Dios está apresurado. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. La pastora decía, en el cielo no hay paro, no hay desempleo, no hay chômage, ¿eh? Allí siempre hay vacantes, allí Dios siempre está buscando gente para trabajar, ¿eh? Allí no hay un cartel que dice no hay más vacantes, no existe el cartel completo, ¿eh? No existe, no hay nadie que te diga cerrado, ¿eh? Ahí no vas a encontrar un cerrado por vacaciones, ¿eh? Ahí no vas a encontrar, no, se fue. ¿No? Sino que siempre hay vacante. Diga, siempre hay vacante. Siempre se necesitan obreros. Amén. Así que Dios te está buscando en este tiempo. Amén. ¿Cuántos hay que van a echar el CV en la oficina del INEM del cielo? Aleluya. Diga, reino. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Jesús? ¿A qué haremos semejante el reino de los cielos? Jesús decía, bueno, ¿a qué vamos a hacer semejante el reino de los cielos? Y dice, bueno, vamos a hacerlo semejante a la levadura. Diga levadura. ¿A cuánto le gusta la levadura? ¿La han probado? ¿En el pan? ¿No la han cogido así? ¿Se la han comido? ¿Sí? No. Es amargo, ¿eh? Sabe como a cerveza. Mi madre hacía pan en casa. Mi madre, pues, cogía la harina, metía la levadura, ¿eh? Ponía un poco de grasa esta de carne, y amasaba allí. Mi madre tiene unos brazos más grandes que los míos, de amasar. Entonces ella ponía la levadura, y cuando ella ponía la levadura, yo pasaba y me cogía un grano y me lo comía. ¿Eh? Está buena la levadura. Bueno, y Jesús decía, ¿con qué vamos a hacer semejante al reino de los cielos? Y él dijo, a la levadura. ¿Y qué pasa con la levadura? ¿Qué pasa con la levadura cuando tú la pones dentro de la masa? Se infla. Muy bien. Yo les voy a contar porque algunos no conocen la levadura. Son de otra época. ¿Eh? Lorena, ella no sabe lo que es la levadura. No, tú conoces. Se la echan las pupusas. No, las pupusas son planitas. No se le echa, no. Bueno, se le echa a las pizzas, mi madre le ponía las pizzas, un poco de levadura. Muy poquito porque están más buenas, finitas, ¿eh? Flacas. Pero la levadura, ¿qué hace? Infla, diga, infla. Y dice que esta mujer tomó tres medidas, tomó tres medidas de harina y le metió la levadura. Diga, le metió la levadura. ¿Eh? Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y escondió. La escondió ahí adentro. Ese era un misterio. Yo me acuerdo de mi madre hasta que descubrimos que era la levadura. Mi madre hacía esa masa, la amasaba, hacía los bollitos, y los tapaba con un paño, con un mantel, para que les diera calor. ¿Y qué pasaba? Que nosotros volvíamos, éramos pequeñitos, volvíamos allí. Eso era una montaña, eso era una bola que era 3 veces más del volumen anterior. Y así es el reino, diga, así es el reino. Es como Dios mete esa levadura dentro de ti. Y Dios te pone allí. Y Dios te pone, y tú eres esa medida de harina. Y tú eres esa materia prima. Digo, soy la materia prima. Eres esa harina ya procesada. Porque al principio somos trigo. Somos trigo, maduro. Después pasamos el proceso y nos convertimos en esa materia prima. Nos convertimos en esa harina. El proceso, les cuento, no es lindo. El trigo tiene que pasar por el molino. El molino es una piedra. Pero cambia el estado. Pero se transforma luego en esa harina. Y esa harina, con la levadura, con el agua, se transforma en ese pan. Y ese pan va a ser alimento para las próximas generaciones y los que están a tu lado. Y eso es el reino, digas el reino. Esa levadura va a estar dentro de mí y me va a transformar de estado. Me va a llevar en aumento. Es necesario en este tiempo, yo quiero declarar, que Dios va a meter esa levadura en ti. Amén. Dios va a meter esa levadura en ti y te va a hacer ensanchar. Te va a hacer inflar. Te va a hacer, en este tiempo, expandirte. ¿Y vas a ser cómo? ¿Quién te va a dar el calor? El Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo me va a dar el calor. Vas a estar calentito ahí. Y cuando te vean las personas van a decir, pero este era plano. Era plano, estaba bajito, era una bolita así, pequeñita. ¿Qué le pasó? Ahora está 3 veces más grande. En el mundo espiritual vas a crecer, te vas a ensanchar, vas a ser esa bola grande. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es reino. Amén. Diga reino. Amén. Dios te va a introducir en el reino. A ninguno de los de esta casa se va a perder. Ninguno de los de esta casa va a ir para atrás, sino que va a ir en aumento. Amén. Ninguno de los que entienda esto como una casa, porque tú tienes que abrazar esto como una casa. Si tú eres un turista, si tú estás de paso, déjame decirte que no vas a echar raíces. Si tú no estás introducido, injertado, los frutos no se van a ver. Por eso es necesario, si tú no has pasado el proceso, tú tienes que ser como esta harina. Tú tienes que morir. Diga, tengo que morir. Es necesario que la semilla muera. ¿Para qué? Para que se produzca. Para que se produzca la germinación, para que crezca. Entonces muchas veces tenemos que morir, tenemos que crecer y desarrollarnos. Así que ese es el proceso y ese es a lo que vamos. Y a levadura. Jesús dijo, aquí está hablando de la levadura de manera positiva. Hay algunos dicen, no, pero levadura. Jesucristo habló de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Hay otro tipo de levadura que nos habla del pecado, que nos habla de lo malo. De estos fariseos que todo lo inflan, que todo lo distorsionan, que todo lo modifican. Pero hay una levadura que pone el Señor en tu vida. Que es una levadura santa. Él mandó, algunos me pueden decir, sí, pero Dios tenía el pan sin levadura. El pan, los mandó a comer pan sin levadura. Está el debate de la Santa Cena. Bueno, ¿el pan es con levadura o sin levadura? ¿Es el pan francés de allí de mi pueblo? ¿O es la galleta esta? Una vez fuimos a compartir la Santa Cena, nos salimos al ballet, era creo, al ballet. Mira, un hombre que estaba pasando por una dificultad, un problema, y vamos y le compartimos Santa Cena, oramos por él, intercedemos, le ministramos. Mira, cuando llegamos con el pan, un religioso con la Biblia y abriéndome Éxodo, que no me comía el pan porque era no era el finito, la galletita, y se fue para allá y me trajo galletas de esas sin levadura. Y dije, no, este pan. ¿Por qué? Porque nos volvemos religiosos. Aún, mira, el pan de primicias es un pan con levadura. El pan que se preparaba, lo hemos estado enseñando, lo enseñamos a principio de año. Hay un pan que Dios había estipulado a la hora de traer las primicias. Traían el cordero cuando traían las primicias delante de la presencia de Dios. Traían unos panes así de grande, hermano. Unas bolas gigantes. Era pan de primicia. Diga, pan de primicia. Pan con levadura. Entonces, hay un tipo de pan, hay un tipo de levadura que Dios va a meter en ti. No es la levadura de los fariseos. Diga, no es la levadura de los fariseos. Es la levadura del reino. Es la levadura que me va a hinchar, me va a hacer grande y me va a llenar de fuerzas. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están felices? Amén. ¿Cuántos están contentos, gozosos? Ese es el reino. Ese es el orden. Ese es el orden divino de las cosas. Amén. Dios te quiere llevar a nuevos lugares. Y todos los que han cogido, pues ahora, este diploma, ¿ya? Yo quiero declarar que es hacia donde van. Es el lugar hacia donde van. Es un crecimiento que no va a tener límite. Es un crecimiento que no va a tener estorbo. Porque esa levadura, Dios, Jesús la pone dentro de ti. Amén. Yo quiero declarar que Él está poniendo eso. Que fue marcado un tiempo hasta Juan. Pero que ahora el reino es anunciado. Amén. Diga, el reino es anunciado en mí. En el nombre de Jesús. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu reino, Jesús. Gracias, Señor, por tu bendición, Padre. Gracias por tu provisión, Señor. Te adoramos, Jesús. Te damos gloria, Señor. Dios es bueno. Amén. Él es bueno. Él quiere establecer estos principios en su iglesia. Que tú puedas saber que esto está operando en tu vida. Que no hay claves mágicas, que no hay secretos, que no es que no es una empresa, diga, no es una empresa, no es un negocio, esto no es, no hay estudios de mercado hechos. Muchas veces queremos aplicar principios que han dado éxito, es verdad, a empresas. Muchas veces pensamos que esto es un IKEA, que vamos a tener unas fórmulas allí. No es un IKEA, diga, no es IKEA. Esto es una casa. Entonces queremos aplicar fórmulas matemáticas, pero en Dios es, muchas veces es un misterio. En Dios es un misterio. Diga, es un misterio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es como un sembrador que planta la semilla y se va. Y se va a su casa a descansar. Y después vuelve al tiempo y está eso ahí floreciendo. ¿Cómo se hizo? No lo sabe. Él está durmiendo, él está tranquilo en su casa, él está con su familia y lo puso ahí. Y eso creció. Ahora hay estudios, están los libros de biología, te pasan todas las etapas, la semilla, la hojita, cómo se parte y todo. Pero es un misterio, diga. Es un misterio. El Espíritu Santo da el crecimiento. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Unos crecen así, rápido, otros crecen más lento, más despacio. Algunos son como las hierbas de mi jardín, que eso crece, hermano, hasta estar de un metro tienen ya de alto. Hay que estar todo el tiempo arrancándolas. Pero hay otro tipo de frutos que tienen un crecimiento más lento. Yo planté el basil y ahí todavía no se asoma. A ver cuándo sale. Pero las malas hierbas sí. Pero diga, yo no soy mala hierba. Yo soy hierba buena. Y voy a crecer en el tiempo de Dios. Amén. Mira, y es tremendo cómo pues Jesús iba enseñando. Cómo Jesús iba enseñando. Vemos ahí en Lucas 17. En Lucas 17, 21. Cómo el Señor nos sigue enseñando de este reino. Aleluya. 17:21, ¿lo tiene? En el 20. En el 20. Dice ahí la venida del reino, pone mi Biblia. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? 17:20, ¿lo tiene? Bueno, podemos ver cómo Jesús venía pues de salvar a estos 10 leprosos, si se acuerdan la historia, cómo Jesús pone sus manos y pues sana allí en Samaria a estos leprosos, y podemos ver cómo Jesús habla y le dice a este leproso, levántate, vete, tu fe te ha salvado, y podemos ver cómo Jesús después se encuentra con un fariseo, Jesús venía venía de hacer milagros, venía de sanar unos leprosos, venía ministrando donde a su paso pues ciegos veían, cojos andaban, los milagros, y se encuentra con un fariseo y dice que este le pregunta, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Dice que él les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Diga, está entre nosotros. Él se refería cuando decía, el reino de Dios está entre vosotros, a él mismo. ¿Por qué? Porque él era portador del reino. Él era portador de la gloria de Dios. Estos fariseos que parecía que estaban ciegos, que estaban atontados, que le preguntaban que cuándo iba a venir el reino. Veían que los muertos resucitaban, que los ciegos abrían los ojos, que los cojos, y le decían, ¿cuándo venía el reino? Y Jesús le decía, pues el reino está entre vosotros. Diga, el reino está entre nosotros. ¿Y este reino lo desata a quién? Jesucristo. Amén. Diga, Jesucristo. Él va a desatar esta dimensión sobrenatural en tu vida. Amén. Jesucristo es el Rey de este reino. Amén. Y diga, Él está aquí. Amén. Y Él está aquí, diga, dentro de mí. Él está dentro de mí. Y Él va a desatar los misterios del reino. Amén. Y aún yo declaro un tiempo de milagros. Amén. Sobre tu vida. Los que se han bautizado, los que han renovado los votos, los que se van a bautizar, bautícense. Vas a experimentar este renuevo de parte de Dios. El reino se va a manifestar a tu favor. Amén. Dile que está a tu lado. El reino se va a manifestar a tu favor. Grítale ahí. Grítele. Escúpalo. Aleluya. Mira, es tremendo el reino de Dios. Vemos ahí en Lucas 18. Esto es tremendo. Mira, 18:28. Lucas 18:28. En la misma página o en la siguiente. ¿Lo tiene? Lucas 18:28. Dice, entonces Pedro dijo, he aquí nos hemos dejado nuestras posesiones y ya te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más, diga mucho más, en este tiempo y en el siglo venidero. Amén. Quiero declarar que hay bendición para tu vida. Amén. Diga, hay bendición. Amén. Hay recompensa. Amén. Para tu vida. Amén. Que si tú abrazas el reino en este tiempo, No importa lo que dejes. Amén. Dios te va a recompensar. Amén. Cuando me vaya al cielo, no. Dice la palabra de Dios, en este tiempo. Diga, en este tiempo. Ahora. Amén. Dios te quiere bendecir ahora. Amén. Es tremendo porque dice que estaban debatiendo allí. Esta es la palabra del joven rico. Y estaba allí este joven rico que si creía o no creía, que si vendía todo lo que tenía. Entonces ellos decían, Señor, es difícil seguirte a ti. Los discípulos le decían, pero maestro, entonces, ¿quién te va a poder seguir a ti? Lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestro barco, porque los discípulos eran pescadores. Hemos dejado nuestros barcos, hemos dejado nuestros trabajos, nuestras familias, y hemos venido contigo. Pero diga, hay una promesa. Hay una promesa de bendición. Amén. Que tú puedas, todo lo que tú dejes, no va a ser en vano. No te digo que dejes cosas tiradas, sino que los dejes en las manos del Señor. El mejor lugar donde puedes dejar a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, es en las manos de Dios. Tu empresa, tu negocio, es en las manos del Rey. Diga, lo voy a dejar en las manos de Dios. Y Él va a hacer. Es tremendo. Mis apóstoles, mira, mi apóstol es un hombre de campo, es un hombre de empresa, y él lo ha dejado todo. Ha tenido que dejar aún ese campo en las manos de Dios. Y él va cada año y va allí y recoge la producción. Y muchas veces es difícil porque él, pudiendo producir a lo mejor el triple, produce un poco menos. Pero eso está en las manos de Dios. Entonces él va allí y lo ha dado todo. Yo he estado con él un verano, me he hospedado en su casa, ahí seleccionando melocotones, haciendo trabajo de campo, y yo he visto con mis ojos, y yo sé que la recompensa es mayor. Es mayor la recompensa en este tiempo y aún en la vida eterna. Cuando lleguemos allá al cielo, pues tendremos esa bendición tremenda. Amén. Diga, tengo que buscar primero el reino. Tengo que buscar primero el reino. Y en Lucas 12 vemos cómo nos habla Jesús, cómo nos enseña del afán, cómo nos enseña de la ansiedad. ¿Cuántos han estado afanados alguna vez? ¿Ansiosos? ¿Cuántos han estado ansiosos? ¿Sí o no? ¿O solo yo me pongo ansioso? Y a todos. La ansiedad viene a nuestras vidas. Es esa sensación de querer hacer algo por tus fuerzas y no poder. Esa sensación de querer. Jesús enseñaba, ¿quién va a agregar un codo a su estatura? Un codo es como 50 centímetros. Las que son bajitas. ¿No? Por más que te afanes, no vas a crecer. Por más que te pongas esos tacos, los carramplones esos, no vas a ser más alta. No te afanes. Dile que está a tu lado, muévelo ahí, dile, no te afanes. No te preocupes. ¿Qué dice la palabra? Que el reino, diga el reino. No consiste en comida, en bebida, en vestidos, en tesoros. No consiste en eso. Dice ahí el versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por los que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vea que está a tu lado, busca el reino. Cabezón. Busca el reino. Tienes que buscar el reino primero. Dios sabe todas las cosas. Diga, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe de lo que tienes necesidad. No es que estoy tan angustiado, tan ansioso, estoy tan triste, me fue tan mal esta semana que me voy a quedar a mi casa a llorar. No, mi hermano. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia, adore, aunque esté angustiado, llorando ahí, llene de mocos la alfombra, no se preocupe. Dios sabe todas las necesidades. Diga, Dios sabe. Dios sabe lo que necesitas. Amén. Pero que puedas poner en primer lugar el reino. Amén. Den un aplauso al Señor. Ríase. Aleluya. Amén. Hay que poner en primer lugar el reino. Es una promesa tremenda. Y Dios va a ir agregando todas las cosas. Amén. Diga todas las cosas. Todas las cosas van a ser añadidas. Amén. En este camino que estamos empezando, de estos bautismos, este nuevo tiempo que se ha abierto para tu vida, no estés afanoso. Decídete a dejar la ansiedad de lado. Amén. Mira, hermano, yo no sé cómo se va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Amén. Hay cosas en este momento que yo no sé cómo van a terminar. Pero Dios hará. Amén. Lo hemos puesto en manos de Dios. ¿Por qué? Porque la ansiedad te produce ese estado tan horrible. Te da esa acidez por el estómago. ¿Cuántos le da acidez? Acidez, esa angustia. Hay hermanos sinceros que han dicho a mí. Esa angustia que te da, que se te cierra el estómago en un puño, que no puedes ni comer. Hay algunos que comen el doble. Hay algunos que la ansiedad le hacen comer el doble. No estaba tan ansioso que me fui a este, me comí un Big Mac, tres Big Mac y un pollo frito. Y muchas veces la ansiedad funciona al revés. Diga, no tengo que estar ansioso. En Dios hay un orden. En Dios hay búsqueda, diga búsqueda. Tenemos que tener esa actitud de búsqueda hacia el Señor. Amén. Que en cada situación, en cada circunstancia, sepamos que vamos más allá. Amén. Yo te animo en este tiempo para que puedas entrar en el reino. Amén. Y este reino se recibe. Diga, se recibe. ¿Y se recibe cómo? Como un niño. Jesús enseñaba, ahí en Lucas también. En Lucas 18, 16, vamos a verlo. Cómo Dios pone la figura de este niño, la figura de la inocencia. Muchas veces estamos ya tan... 18, 16, ya lo leímos. ¿No? 18, 16. Mira, el 26 leímos. Sí. Dice Jesús, bendice a los niños. Dice, más Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Diga, el reino se recibe. Tú tienes que recibir el reino. Dios está poniendo ese reino en tus manos. Pero tienes que recibirlo. Pero lo tienes que recibir ¿cómo? Como un niño. Amén. Diga, como un niño. Con inocencia, con sencillez. Con confianza, diga con confianza. Hay algunos que Dios pone el reino otra vez, te pone otra vez la oportunidad y tú lo coges. Y algunos lo cogen y dicen, ay, otra vez lo mismo, no sé, se va a repetir la misma historia. Está la desconfianza. Este es un tiempo de un nuevo comienzo, de un nuevo comienzo. Los rebautizados, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. Diga, nuevo. La palabra de Dios dice en Isaías, y otra vez, y de nuevo, diga de nuevo, abriré caminos en el desierto. Otra vez, dice de nuevo. O puedes leer en Isaías, de nuevo abriré caminos en el desierto. Lo hizo antes, lo va a hacer ahora, otra vez. Y ríos en el sequedad. Dios va a abrir, diga, Dios va a abrir. Y va a abrir de nuevo. Y va a dar un tiempo de oportunidad. De nuevo. Amén. Entonces lo tienes que creer. Diga, lo tengo que creer. Amén. Lo tienes que abrazar. Lo tienes que recibir como un niño. Con esa inocencia, con esa esperanza. ¿Cómo son los niños? ¿Cuántos tienen niños? Yo tengo niños. Es un simple, sencillo. La otra vez, a mi Pablito. ¿Qué, mi amor? Ay, es que llamé un niño. Vino el venga, mi amor. Mi niño. ¿Qué hice? Tengo un pequeño taller en casa. Entonces corté una madera, un tronco que tenía. Mira, y corté cuatro trocitos de madera, así. circulitos. Una madera muy linda, muy bonita. Y se la regalé a mi Pablito. Dije, mira, Pablo, el regalo que te tengo. Y se lo di. Y él lo recibió, diga, lo recibió. Mira, siempre compramos Playmobil, vamos al supermercado y compramos las cajitas. Mira, era como si le hubiera regalado el Playmobil de 300 euros, el más grande. Una cara de alegría, papá. La maderita, una maderita. Y la tiene ahí y esa maderita funciona de mesa, de cama, de pared. Eso lo pone de rueda. Eso vale para todo, la maderita. Sí, está ahí, Pablo. Ahí salúdenlo a Pablo. Entonces, ¿qué hizo? Él lo recibió. Lo recibió con qué, con ilusión, con alegría. Y muchas veces es tener esa sencillez. Y eso es un niño. Que tú puedas recibir otra vez con esa misma ilusión. Que te puedas olvidar. Diga, me tengo que olvidar. ¿Cómo son los niños en el colegio? Un día viene llorando porque su amigo le dio un puñetazo y le hizo sangre y tú lo ves que viene escupiendo un diente. Y al otro día vas y ese niño es otra vez su mejor amigo. Y están abrazados. Y las niñas son así. No son rencorosos, diga, no son rencorosos. Como un niño, sin rencor. Ayer se cayeron de la bicicleta y se arañaron y se rompieron todo el brazo y las rodillas. ¿Qué hacen al otro día? Se vuelven a montar en la bicicleta. Que si te has caído en tu bicicleta, en la bicicleta de la vida, te has destrozado, vuélvete a subir a la bicicleta. Como un niño, digo, como un niño. Dios, un nuevo tiempo y una nueva oportunidad. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Diga, eso es reino. Amén. Eso es reino. Eso es reino, el poder recibirlo como ese niño. El poder tener esa inocencia. El poder estar bendecido y confiado en cada momento. Amén. Diga, en el reino no hay orden de llegada. Esto es duro. En el reino no hay orden de llegada. Vemos ahí el Señor Jesús otra vez en Lucas 13:29 enseñando. Enseñando pues principios. Le preguntaban, Señor, pero los que se salvan son pocos, son muchos. ¿Quién se salva? Le preguntaban ahí los discípulos, la gente, los que entendían, los que pasaban por allí. Y dice que Jesús dice en el versículo 29 de Lucas 13, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Diga, en el reino. En el reino hay una mesa. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. Diga, no hay orden de llegada. Amén. Pero sí que hay una mesa. Hay una mesa preparada en el reino. Y dice la palabra que están los que llegaron primero. Digo, los que llegaron primero. Y los que llegaron postreros. Amén. Y muchas veces la carrera no es de los que llegan, sino de los que permanecen. Amén. La carrera la ganan ¿quiénes? Los que permanecen. En esta carrera que vas a iniciar ahora, en este nuevo tiempo, tienes que permanecer. Diga, tengo que permanecer. Amén. Con mi esposa, mira, éramos primeros, primogénitos. Llegamos de los primeros, sí. Se empezó el ministerio, había dos matrimonios, el pastor David, otro pastor que se fue, y nosotros. Llegamos de los primeros. Pero en este camino no siempre fuimos primeros. Estuvimos en esa mesa y hubieron tiempos difíciles, en los cuales esa mesa veíamos entrar a los postreros, los que habían entrado después. Y muchas veces ellos iban ocupando los primeros lugares. ¿Por qué? Porque en Dios muchas veces hay procesos. ¿Cuántos saben los procesos? Siempre repetimos estos procesos. Ahora le daba este testimonio a Vilma. Y yo estaba en esa primera fila sentado y parecía de repente que se me apartaba y que me iba yo para atrás. Y que ese lugar lo ocupaba otro. Y parecía que antes la confianza que se me había delegado ya no se me daba tanto y se le daba a otro. Y parecía que lo que antes a mí Dios me usaba, ya no me usaba tanto. usaba ahora al hermanito de allí. ¿Y eso al corazón? ¿Cómo le hace al corazón? Eso te truja el corazón. Pero diga, tengo que permanecer. ¿Cuál es la actitud? Me usaban menos, yo me paraba en la primera fila. Mira, hermano, yo estaba, cuando más desanimado estaba, yo estaba ahí con las manos arriba, levantadas al cielo. Total, ¿quién sabía que yo estaba deprimido? No parecía, estaba yo ahí con las manos arriba. Porque hay que permanecer, diga, hay que permanecer. La carrera no importa, el que llegue antes, el que llegue después. Si te están alejando, tú te saltas en esta hora y te pones aquí adelante. Y te saltas las barreras. Mira, las barreras te las pones tú mismo. Diga, me las pongo yo mismo. Los límites te los pones tú. Yo no te pongo el límite. Los pastores no te ponen límite. Los apóstoles no te ponen límite. Los límites te los pones tú aquí. Tú das lo que quieres dar. Tú entregas lo que quieres entregar. Todo lo que tú te propongas, lo vas a conseguir. Yo estuve en ese lugar, estuve en el lugar del desánimo, de la depresión. Yo sentía como ya no me usaban tanto. Yo me podría haber ofendido en las emociones. Haber dicho, no, ya no me quieren. En esta iglesia no hay amor. ¿Cuántos conocen esa frase? En esta iglesia hay, ¿cómo se dice? Acepción de personas. Hay discriminación. En esta iglesia hay grupitos. ¿Cuántos han escuchado eso? En esta iglesia están los de... Hay círculos. Pero mira, hermano, no hay círculo, no hay grupo, no hay nada. Aquí está lo que tú seas capaz de y lo que te propongas alcanzar en Dios. Amén. Si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Levántate, sacúdete. Y si ya te vienen, pues la esquivas y te agachas y sales y saltas. Cuando venga la depresión, el desánimo, yo tenía que andar ahí. ¡Oh, ahí viene! Y saltando y esquivando y ponerte en los primeros lugares. Es una carrera de obstáculos los cuales hay que saltarlos. Diga saltarlos. Diga, los voy a saltar. Amén. Y eso es reino, es el poder permanecer. Amén. El poder saltarte la dificultad. El saber que hay un orden divino. El saber que a esa mesa va a ir viniendo gente, hermano. Aquí va a ir viniendo gente. Las personas vienen. Y van a ir viniendo con mayor grado de compromiso. Y van a venir y van a estar los que se entregan al instante, sirven, lo dan todo, pero que eso no dañe tu corazón. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Permanece. Amén. Dile que está a tu lado, permanece. Dile, no seas cabezón. Dile, van a venir más a la mesa. Van a venir más a la mesa. No vas a ser postrero. Anímate. Anímate. Si eres de los primeros, permanece hasta el final. Permanece hasta el final. No te me vayas para allá. Que no te tenga que ir a buscar. Tienes que estar a tu lado. Que no te tengan que ir a buscar. ¿Cuántas veces me quedé yo en mi casa? Ahora me van a venir a buscar. Que venga el apóstol, que venga aquí, que me llame, que venga a mi casa. Ahora no voy a ir. Ahora se va a dar cuenta que no estuve sentado allí, en el primer asiento, y va a decir que algo me pasa, y va a llamar y me va a venir a buscar. No me llamó, ni me vino a buscar. Me tuve que levantar e ir para allá. Hay veces que no te van a llamar, no te van a venir a buscar. Tienes que venir, te tienes que levantar. Mueve el que está a tu lado y le levántate. Levántate. Espabila. Espabilate. Hay veces que sí, la palabra de Dios, como dice la canción, ¿no? Que Jesús va a caminar al paso que tú puedas andar. Pero hermano, aligera el paso. Tiene que estar tu lado, aligera el paso. No vas a tener al Espíritu Santo todo el tiempo llevándote de la mano. Hay gente que abortan, se aborta qué? Se aborta el propósito, el llamado, por estar con tonterías. Diga, eso no es reino. Diga, en el reino no hay orden de llegada. Amén. ¿Están entendiendo? Está esta gran mesa en la cual, pues, están los convidados. Diga, los convidados. Uy, esa palabra es dura, ¿eh? Lucas 14, 15 y 24, ¿eh? Los convidados a la mesa. 14:24. Amén. Sí, 15:24. ¿24:15 o 15:24 o 14:15? Como usted quiera, hermano. El que usted vea mejor. Lucas 14, del 15 al 24. Ah, ahora, ¿eh? Ahora, Lucas 15, día 15. Lucas 14, del 15 al 24. No se preocupe, yo se lo voy a contar. Cuenta la palabra. Hablaba allí Jesús de una parábola, la parábola de los convidados. Y porque dice que había una persona que le dijo, dice que hubo una persona que le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Un religioso de esto dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Dice que Jesús le dijo, te voy a contar una cosa. Diga, te voy a contar una cosa. Y dice que él le empezó a contar esta parábola. Y le dijo, mira, dice, había un hombre de familia que preparó una cena. Dice la palabra, y este hombre invitó a sus convidados. Diga, invitó a sus convidados. ¿Y qué pasó con los convidados? Él hizo una lista, tú vas a hacer una cena en tu casa, y tú pues, ¿qué haces? Tú anotas a la gente que va a venir, le pones un SMS o les llamas. Entonces le dice, te invito a almorzar. Dice que los invitó, pero después los mandó a buscar. Y los mandó a buscar. Y dice que a los que mandó a buscar no vinieron. ¿Cuántas veces te has quedado tú con el guiso en el fuego y no vino nadie? Dice que este hombre se quedó con el asado en la parrilla. Y se quedó con el asado ahí y que los que había invitado no vinieron. Dice que cada uno puso una excusa. Dice que uno dijo, no, es que estoy recién casado. Los recién casados los tenemos aquí para la gloria de Dios. No han puesto ninguna excusa. No, es que me compré una casa. No, es que me compré unos bueyes con un arado, lo estoy probando. No, que me compré la Wii U y estoy ahí jugando. Que me compré. Dice que cada uno puso una excusa. Pero ¿sabes una cosa? Que esta cena no se perdió. Diga, no se perdió. En Dios, Dios nunca pierde. Dios invita. Dios invita. Dios invita a su mesa. Y Dios muchas veces invita a personas. Y Dios elige a personas. Pero si esas personas no vienen, Dios no tiene problema. Dios va a buscar a otros. Y dice la palabra de Dios que los mandó, les dijo, salgan a los caminos, traigan a los ciegos, traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan al que sea, diga el que sea. Pero mi casa tiene que estar llena. Y eso muchas veces pasa en la iglesia. Dios llama y no vienen. Pero vemos en la iglesia cómo está lleno de personas las cuales sí han querido. Y esas personas muchas veces están mancos, están ciegos, están inválidos, pero han venido al llamado. ¿Qué son esos ciegos? Son esas personas que no tienen visión. Diga, no tienen visión. Pero ¿qué hacen aquí, en este lugar? Van a recobrar la visión. Hay personas que no tienen manos, son improductivas. Hay personas, esos mancos, son incapaces de producir. Pero en la iglesia van a ser sanados, van a producir. Hay gente que están cojeando. Allá ahí fuera, gente cojeando. Que tienen esa cojera, tienen los caminos torcidos. ¿Cómo anda un cojo? No sabe si va para la derecha o para la izquierda. Ahí van así. Pero Dios quiere marcar un camino recto, quiere enderezar. Amén. Yo quiero declarar que ahí vas a entrar tú, y ahí voy a entrar yo, como un hermano mayor. Amén. Yo quiero declarar que tú vas a ser como esos siervos, diga, como un siervo. Ahí tienes dos tipos de personas. Tienes los siervos, diga, los siervos. Y tienes a los convidados. Los siervos, que tuvieron que hacer? Tuvieron que salir a buscar. Amén. Yo quiero declarar que tú te vas a levantar como un siervo. Dígame, voy a levantar como un siervo. Y voy a salir a traer gente a este lugar. A los ciegos, a los sordos, a los cojos, al que sea. Acá van a ser arreglados, no se preocupe, hermano. Acá van a ser compuestos en el nombre de Jesús. Amén. Pero este lugar no se va a perder, ni se va a desperdiciar. Amén. Porque en el reino de Dios hay una mesa preparada. Amén. Aquí está la mesa preparada. Para que vengan a comer. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? ¿Cuántos dan honra a su nombre? Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, Señor. Padre, declaramos esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos tu reino, Señor, establecido en las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos que viene tu reino, Señor. Padre, que se hace tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Jesús, como tú enseñaste a orar, que dijiste, no hagan vanas repeticiones, sino digan, venga tu reino. Diga, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. Amén. Así en el cielo, se haga en la tierra. En el nombre de Jesús. Señor Padre, yo declaro esta palabra, Señor. Padre, que tus hijos en esta hora entran en tu reino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que es un reino, Padre, que no es corruptible, Señor. Que es un reino que no está en el tiempo, sino que es eterno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tu reino se va a establecer en ellos, Señor. Este reino de principios, Señor. Yo declaro que ellos se levantan, Señor, y crecen, Señor. Padre, que tú en esta hora los introduces en el lugar del crecimiento, Señor. En el lugar donde van a ser desarrollados, Padre, y van a crecer fuertes y firmes, Señor. Yo declaro que esta levadura, Señor, es introducido en ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que viene un crecimiento, Señor, en esta hora sobrenatural, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nadie va a saber, Señor, que es ese misterio divino, Señor, de tu parte, Padre, en el nombre de Jesús, que va a hacer creer a muchos, Señor, que va a ser, Padre Santo, en esta hora desarrollar en ellos, Señor, aún esa capacidad y ese servicio, Señor, de salir a buscar, Padre Santo, a esas personas que vengan a tu mesa, Señor. Padre, tú vas a desarrollar en ellos, Señor, la virtud en esta hora de traer, de buscar, Señor, para que vengan a tu mesa, Señor. Padre, declaramos que nada de lo que hay en tu mesa preparado, Señor, se va a perder, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que la palabra, el alimento que tú tienes preparado en este tiempo, Señor, en esta hora va a ser dado a todos los hambrientos y a todos los sedientos, Señor. Padre, te bendecimos, Jesús. Te damos gloria en esta mañana. Diga, te bendigo, Señor. Dele gloria al Señor en esta mañana. Diga, recibo tu reino, Señor. Ahí abra sus manos, abra su corazón, diga, recibo tu reino, Señor. Como un niño, Padre, en esta mañana. Como un niño, Señor, Padre, como niños recibimos, Señor, tu reino, Padre. Quita, Señor, la complicación de nuestras vidas, Señor. Padre, quita el doble ánimo, Señor. Padre, quita en esta hora ese doble espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos un espíritu, Señor. Padre recto, danos un espíritu, Señor, correcto en este tiempo, Señor. Padre, quita todos los altos, los bajos de nuestra vida, Señor. Padre, que podamos aceptarte, Señor, de manera, Señor, correcta en nuestros corazones, Señor, para ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Padre, quita todo espíritu abortivo, Señor. Padre, todo aquello que nos esteriliza, que nos hace abortar, Señor, la semilla, Padre, que hace caer de nuestro vientre espiritual, Señor, lo que ha sido engendrado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sana, Señor, los vientres espirituales, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo estas vidas, Señor. Bendigo los corazones, Señor. Declaro, Padre Santo, que este tiempo, Señor, sea abierto, un tiempo de reino, Padre Santo, en el cual vamos a ver tu mano sobrenatural, Señor.
Amén. Sí, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú nos injertas en tu cuerpo, Señor, para que nosotros podamos llevar fruto, Señor. Gracias, Señor, por la mano de tu mano de cuidado sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo, Señor. Padre, una vez más reconocemos que el crecimiento lo da tu Espíritu Santo, Señor, y nosotros somos vasos, Señor, en tus manos. Una vez más, Señor, nos entregamos a ti, Señor, para que tú nos sigas usando, para que tú sigas, Señor, usando nuestras vidas, para que tu reino sea extendido, para que tu reino crezca, para que tu reino sea hermoseado, Señor, para que tu reino sea honrado. Te bendecimos en esta mañana, Señor, te entregamos la gloria, la adoración, Señor, y un corazón, Señor, con gratitud por todo lo que haces y por todo lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos reciben la palabra en esta mañana? Amén. El reino de Dios en este tiempo te va a rodear. Amén. Y vamos a ministrar nuestras ofrendas con esta palabra. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. No temas. A Dios le ha placido darte el reino. A Dios le ha placido, Dios está feliz de darte el reino. Es tremenda esta palabra. Y dice, vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas.